Costa Viva. Cada día, toda la vida de la costa.
COPE de la Costa.
Estar informado.
Buenas tardes a todos. 10 minutos para la 1 del mediodía. A partir de ahora contamos la actualidad en la Mariña Lucense y en el occidente asturiano en esta jornada de hoy, con nubes y claros y 20 grados y medio de temperatura. En un ratito también vemos qué nos depara el pronóstico meteorológico para las próximas horas. Hablaremos de varios asuntos que marcan la actualidad. Uno de ellos, de los que está marcando la actualidad, es ese juicio que se celebra en la Audiencia Provincial en Lugo. Es el juicio por un caso de pederastia y también de abuso sexual a los hijos. Se trata de un vecino de Foz, de 45 años de edad, periodista. Es un caso del que ya hemos hablado más de una ocasión. Ahora mismo se enfrenta a una petición de 33 años de cárcel por parte de la acusación del fiscal por el presunto abuso de sus hijas, de dos gemelas. Esto ocurría hace unos años y en esta jornada de hoy, desde las 10 de la mañana, se lleva a cabo el juicio. Por su parte, desde la defensa, lo que piden es la libre absolución por la nulidad de pruebas que señalan que han sido obtenidas sin respetar los cauces legales y sin la autorización judicial pertinente. Se desarrolla en este día de hoy el juicio. En un ratito escucharemos las declaraciones de la acusación particular, del abogado de la acusación particular, Gerardo Pardo de Vera, que señala que son abyectas las imágenes que estaban en el poder de esta persona. Como decimos, vecino de Foz, 45 años de edad, periodista, ya también estaba cumpliendo condena por un delito anterior y además en su momento había argumentado que había estado haciendo acopio de material para escribir un libro que efectivamente escribió, pero posteriormente pues se le volvió a localizar, además a través de Nueva Zelanda, que fue desde donde surgió en la última vez que fue detenido, surgió la alarma, saltó la alarma desde Nueva Zelanda por el material que estaba circulando por la red con contenido pedófilo y a raíz de ahí, bueno, pues viene todo este siguiente procedimiento. Les contaremos cómo está el asunto también en Costa Viva y además hablaremos de otros temas que marcan la actualidad hoy. Por ejemplo, la Illa Pancha sigue marcando la actualidad en estos días porque la Autoridad Portuaria Ferrol San Ciprián por fin se proclamó se pronunció, en la jornada de ayer, ya se lo contamos. Decían que todo el procedimiento de Illa Pancha para construir el hotel estaba bien hecho y punto. Y desde diversas organizaciones y sectores en esta jornada de hoy le dicen que de punto nada. Por una parte, por nuestro faro, dicen que no se puede argumentar que está bien porque sí y no fijarse en cuál es la actividad que se lleva a cabo en esa isla. No solamente es la si se dio bien la licencia o no, sino que también hay que analizar las actividades que se llevan a cabo en esta isla. Desde el colectivo Por Nuestro Faro señalan que han tardado mucho en contestar desde la autoridad portuaria y que además se están desconociendo la normativa ambiental. De hecho, dicen que está en el limbo. Y luego el alcalde de Ribadeo también señala, bueno, pues que esto es lo que ha dicho la autoridad portuaria, que ellos tenían pues sus preocupaciones sobre si estaba bien el procedimiento o no, pero bueno, que lo dice la autoridad portuaria está bien, pero el alcalde de Ribadeo lo que ha hecho ha sido remitir un escrito a la autoridad diciendo, bueno, pues como esto es un establecimiento público y de uso público, que abran la puerta. Que abran la puerta de la isla para que puedan entrar los servicios de emergencia, pero ojo, que también puedan entrar los vecinos, ¿no? Porque al fin y al cabo, si es un sitio público, seguro que todos queremos entrar a darnos un paseo por la Illa Pancha, que es un lugar precioso. Hablaremos de este asunto y de otros temas que marcan la actualidad en este día de hoy. Marca la actualidad el tema del Colegio de Barres. Es un centro desde el que se ha iniciado una petición a través de change.org. ¿Por qué? Pues porque quieren que amplíen un poquito el centro de educación, que amplíen un par de unidades más. En estos momentos tienen educación infantil, ¿de acuerdo? Que es desde los 3 hasta los 6 años. Y piden que se creen dos unidades de educación de primero y segundo de primaria para que no les cierren el cole, porque en realidad hay 4 niños que pasarían ya primero de primaria y no tienen en este momento en el colegio de Barres, en la escuela de Barres, no tienen dónde estudiarlo. Tendrían que irse a otra. ¿Cuál sería la otra? Figueras o Castropol. La Paloma. Desde esa plataforma, como decimos, change.org, pues están recopilando firmas, llevan 600 y pico recopiladas y necesitan 1000 y quieren instar al gobierno del Principado a que les ponga esas dos unidades, que se amplíe un poquito, suponemos que con las expectativas de que después vayan generando pues nuevas personas que vayan introduciendo ahí a sus niños en este colegio y vaya habiendo un poco de continuidad. Eso es lo que piden desde la Escuela de Barres, pero en esta jornada de hoy también desde el Colegio de la Paloma hay 5 padres que son de Barres y que se verían afectados si se amplía la Escuela de Barres. Barres. ¿Qué ocurre? Que si se ampliara la escuela de Barres, ellos perderían el derecho, al escolarizar a sus hijos en La Paloma, del transporte escolar y del comedor. Entonces dicen que no están en contra de que se amplíe la escuela de Barres, pero que lo que no quieren es que ellos pierdan algún tipo de privilegio. Como ven ustedes, la verdad es que resulta bastante complicado de entender, pero vamos a hablar con las personas protagonistas, con las personas que están defendiendo las diferentes posturas, para que nos lo expliquen, a ver en qué está el asunto. A destacar que en Barres hay 5 alumnos. Uno quedaría en el siguiente curso en los 3 primeros ciclos, los de infantil, y los otros 4 tendrían que hacer primaria, y si no hay primaria en Barres, tendrían que irse a otro centro. Hablamos también en Asturias del gobierno, que ha aprobado el plan de salvamento en playas. Va a permitir dotar de servicios de socorrismo con personal especializado a 66 arenales de 18 municipios, y entre ellos también, como no, los del occidente asturiano, por ejemplo, en Castropol, en El Franco, en Navia, en Tapia de Casariego o en Valdés. Los equipos de salvamento en total estarán integrados por 300 personas, y estos son 9 más que el año pasado. Supone la movilización de 277 socorristas y 21 lancheros, el dispositivo humano más importante de la última década, según dicen desde el Principado, ya que se suman además 19 coordinadores de seguridad. Y la Asociación de Comerciantes de Ribadeo organiza un taller para niños sobre consumo en el comercio local los días 17 y 18 de junio. El lema es Xogamos con Acisa. Con este concurso, con esta actividad, Acisa continúa con su campaña de promoción del comercio local, en la que están a trabajar estas semanas buscando la fidelización de los clientes en los establecimientos asociados. El taller, el Obradoiro, comienza el 17 de junio a las 5 de la tarde con la celebración de un gran juego de quebracabezas. Los participantes tienen que seguir las pistas para encontrar las piezas y de esta forma pues luego tener una recompensa con ese rompecabezas. Y hablaremos de otros temas que también marcan la actualidad hoy en materia sanitaria. Recordar que los socialistas han reclamado en el Parlamento una posición clara del Partido Popular para recuperar el servicio de autopsias en el Hospital de la Mariña, un viejo clásico, un tema clásico también, el servicio de autopsias para la Mariña. El portavoz de Sanidad del Grupo Socialista, Julio Torrado, ha realizado una pregunta en el Parlamento dirigida al consejero de Sanidad. Le piden que se posicione, pero de forma clara, y recuerda que ese servicio se perdió definitivamente en el invierno de 2011, y eso que de forma contundente, incluso por diputados del Partido Popular en la comarca, se había reivindicado. Dicen que ahora se han olvidado, pero pregunta si el cambio de nombre del Hospital de Acosta va a traer consigo, por ejemplo, ese servicio. Recordamos que desde el Partido Popular impulsan una iniciativa para cambiar el nombre del Hospital de Acosta, de hecho ya fue aprobada, por el de Hospital de la Mariña. Hablaremos de estos temas y de mucho más a lo largo de los próximos minutos. Primero conocemos el pronóstico meteorológico.
Ahora en Restaurante El Álamo, tapas de verano especial noches, por solo 7 euros. Podrás degustar nuestras tapas de salpicón de langostinos, croquetas de queso azul, cecina de león con aceite de oliva y cachopo de carne, entre otras. Y no te quedes sin nuestra coquetina. Más de 15 variedades de croquetas caseras, de cecina, de pulpo, negras de chipirón. Y todo también para llevar. Restaurante El Álamo, Tapia de Casariego. Síguenos en Facebook.
En este momento tenemos los cielos con nubes y claros, la temperatura muy agradable, 20 grados y medio en Ribadeo. En cuanto a la tarde, quedará bien, nubes y claros, pero con nordés débil. Mañana, pues más de lo mismo. Situación similar, nubes altas por la mañana, nubes y claros por la tarde, viento variable, en alguna ocasión en calma. Y las temperaturas muy parecidas, 14 grados de mínima mañana, 21 de máxima. El sábado puede ser un buen día, caluroso, la máxima la dan de 24 grados con viento en calma o débil, y el domingo ya los cielos un poquito más cubiertos y la temperatura máxima para el domingo sería de 20 grados. Pero bueno, ya aparece todo una antesala de honor de un verano. Antes de llegar a la una del mediodía y de conocer el boletín de noticias nacionales e internacionales, hablamos de la llave de oro nuevamente, porque te recuerdo, y te lo he dicho en alguna ocasión, yo creo, no hace falta vender. Solamente puedes pasar y consultar el valor de tus joyas o de tus efectos de valor. Hay veces que uno recibe una herencia, no sabe muy bien qué hacer con ella, no lo necesita o no lo quiere. Bueno, te pasas por allí y los consultas, y ellos te van a asesorar, que saben de esto. La llave de oro en Ribadeo o en Viveiro.
Todos los días, de lunes a viernes, por tan solo 9 euros, lo fresco del mercado en los menús del Hotel Viladoval, en Ferreira do Valadouro, 982-57-1653. Déjate llevar por la carta. Amplia oferta en pescados y carnes. Hotel Viladoval, donde la atención es un fuego lento del que salen los mejores caldos. También la carta de vinos sabe de esos caldos. Hotel Vila do Val, en Ferreira do Valadouro, 982-57-1653. Ven a degustar la mejor cocina en un entorno privilegiado.
Mira, abuela, ¿vienes a ver cómo me ha quedado el salón? Lo he comprado todo en Hermida, la casa blanca del mueble.
Ay, qué recuerdo me trae. Ahí compré el primer mueble cuando me casé. ¿Y tiene muebles modernos de esos que te gustan a ti?
¡Claro, abuela! Tienen muebles de todos los estilos. Ya verás qué bien me ha quedado. En Lourenzá y Viveiro, la casa blanca del mueble. La de siempre.
¿Tiene problemas de humedad o quiere renovar su fachada? ¿Quiere aislar térmicamente su fachada? Ondigo Fachadas tiene la solución a sus problemas. Le reformamos su fachada como usted desee. Sate, fachada ventilada, mortero frazasado, mortero acrílico, monocapa, aplacado de piedra o granito, onduline. Ondigo Fachadas. Trabajamos con las mejores y más innovadoras marcas de materiales. Pídanos presupuesto sin compromiso. Ondigo Fachadas. Teléfono 982 12 41 83. 982 12 41 83.
Nueve minutos pasan de la una del mediodía. Vamos a hablar un poquito de turismo. Vamos a hablar de la representación que hay de Alfoz y Valadouro de forma conjunta, conjunta los dos ayuntamientos en Turexpo. Tenemos con nosotros al teniente de alcalde de Alfoz, a Xavier Pardiñas. Bueno, con nosotros no está allí, pero lo tenemos al otro lado del hilo telefónico. Xavier, ¿qué tal? Buena tarde.
Hola, ¿qué tal? Buena tarde.
¿Cómo está indo a festa? Bueno, a festa, a feira, acaba de comenzar, penso, ¿no? Esta mesma mañá.
Sí, efectivamente, hoxe as 10 abre as portas a feira, aínda que oficialmente o acto de inauguración será pola tarde ás 4, que un acto no que virá o presidente da Xunta, e en principio ben, pois bastante animada. Os últimos retoques aos stands e aquí, bueno, pois promocionando os recursos turísticos de Alfoz, neste caso tamén do Valadouro, que xunto co noso concello, pois vimos a esta feira turesta.
Promocionando, supoño que ademais moito e que tentarán estes días quemar todos os cartuchos, pero, por exemplo, nestas primeiras horas xa fixeron vostedes xuntanzas cos turoperadores, que son moi importantes.
Sí, efectivamente, existía unha bolsa de contratación con turoperadores na cual tanto o propio concello e a Oficina de Turismo do Concello de Alfoz como algunhas empresas dos dous concellos, pois tiñan concertadas citas con diferentes operadores. En total, pois en torno ás 20 entrevistas con operadores que teremos na xornada de hoxe e tamén na xornada de mañá. En principio, pois operadores de diferentes sitios, Polonia, Estados Unidos, Brasil, Portugal, como non España, non? Entre as citas que temos para estas dúas xornadas.
Tiveron contacto con algún de España? Non sei, supoño que os de España poderían coñecer máis ben Alfoz ou Valadouro, pero non os estranxeiros, non sei como está o asunto.
Sí, bueno, estas bolsas de contratación, pola experiencia xa de outras ocasións, o que nos sirven para ter un primeiro contacto con turoperadores, con empresas que están interesadas no turismo en Galicia, tanto a nivel nacional como internacional. Abrir un primeiro contacto, intercambiar información, poñerlle cara a persoa que estás falando para, a partir do luns, xa empezar a traballar con eles, intercambiar información e poder, pois, o que é o fundamental, ao fin e ao cabo, poder facer que a xente se acerque aos concellos de Alfoz e o Valadouro, pois ven a través de tours pola zona da Mariña ou ven a través de excursións e incluso estancias nos diferentes locales que tamén promocionamos ao noso stand.
Teñen vostedes de todos modos hai un programa de actividades destacada coa demostración do zoqueiro Alberto Geada, vexo por aquí mañá mesmo e tamén pasado mañá.
Sí, hoxe, a xornada de hoxe, como a xornada de inauguración, vamos a adicar o que son as reunións con interoperadores, máis unha toma de contacto coa feira. E a partir de mañá, efectivamente, en horario de mañá e tarde, tanto o venres como o sábado, teremos a mediodía, concretamente mañá, pois unha demostración de Alberto Geada. Esa demostración irá acompañada dunha degustación de produtos da zona que amablemente, pois, diferentes productores da zona de Alfoz e Valadouro, pois, nos ofrecen. Sortearemos en total entre los 4 días, a partir de mañana, entre los 3 días, 5 estancias de fin de semana en Alfafe Novaladouro, que bueno, que nos ofrecieron 3 establecimientos hoteleros de los 2 concellos, concretamente Casa Franco, Hotel Vila do Val y Casa do Forno. Aparte de eso, mañana por la tarde, a partir de las 6, habrá un acto institucional donde asistirán los alcaldes de 2 concellos, del Concello de Alfafe e do Valadouro. También habrá una presentación de las feiras e festas de cada uno de los concellos. Concretamente, mañana será el día que se presentarán las festas de feiras del Concello de Valadouro. El sábado, que contaremos con compañeros de organización del Mercado Medieval de Alfoz, que estarán ataviados con trajes de época, pues faremos la presentación de la Festa de Recreación Histórica del Mercado Medieval de Alfoz. Eso será mañana, será el sábado, perdón, a partir de las 7 de la tarde. En cada uno de estos eventos, digamos, de estos pequeños eventos que faremos en nuestro stand, pues será cuando se hagan los sorteos de esas 5 fines de semana en el Concello de Alfoz, o sorteo o que optarán todos los que visiten o nos están.
Están vostedes aí a promocionar o mellor que teñen, pero ademais, como ve vostede esa promoción conxunta, Alfoz, Valadouro, xuntos, algo que, bueno, xa falamos en algunha outra ocasión que é bastante importante en materia turística, ainda máis, non? Si non, sería pequeniños os puntos de promoción.
Sí, vamos a ver, a miña opinión personal é que a de moita xente que o turismo debemos vender en conxunto. Incluso Alfoz e o Valadouro xuntos son un destino pequeno, non? Hai que pensar en máis grande. Eu creo que a Mariña é un destino que sí que se pode vender xa con moitísimas máis variedades de oferta turística, pero en este caso, dende o Concello de Alfoz, levamos un par de anos facendo, poñendo en valor os nosos recursos turísticos, traballando polo turismo. Neste caso, pois, o Concello de Valadouro quixose sumar a este traballo. Consideramos lo que é fundamental, porque ao fin e ao cabo, un turista que chegue ao noso val non entende de fronteiras administrativas, non entende onde remata o pozo, onde empeza o Valadouro. Creo que vender os nosos recursos en conxunto, collidos da man do concello, pois é moito máis productivo que non por separado.
Aí están, na Mariña, integrados na Mariña, pero ademais Alfoz e Valadouro, que forman parte dese mesmo val. Xavier Pardiñas, o teniente de alcalde de Alfoz, que disfrute vostede da feira en Silleda ata o día 11, e ademais que saian de aí moitos e fructíferos acordos e moitas visitas para a zona.
Pues moitas gracias, convido a toda a xente da Mariña que se queira chegar aquí a Feira de Turespo a que nos visite no noso stand, que de seguro que se vai levar unha boa sorpresa.
¿Qué le hace decidirse por un mueble? ¿La madera, el diseño, el color, la calidad, el precio? Todas estas características las encontrará en Almacenes Mouriz de Xustas, además de una de las mayores exposiciones de Galicia con más de 45 años vistiendo miles de hogares. Nuestra especialidad está en los muebles de madera maciza, auxiliares, tresillos, muebles de cocina y mucho más. Antes de comprar sus muebles, venga a visitarnos. Solo encontrará madera de la buena, mucha variedad y a precios que nos han convertido en los más baratos del mercado. Almacenes Mouriz, carretera Roza Sabadín, a 5 kilómetros de Castro Ribeiras d'Olea. Abierto también sábados, mañana y tarde. Siempre encontrará lo que busca.
16 minutos pasan de la 1 del mediodía. La verdad es que tenemos destinos de cine en la Mariña, no podemos quejarnos. Y también, por cierto, tenemos cine y tenemos cortometrajes en Burela. Vamos a hablar del festival de cortometrajes de esta zona.
Fincas Mónica. En Fincas Mónica les ofrecemos una amplia cartera de viviendas de segunda mano en venta. Locales comerciales, fincas, colaboración con entidades bancarias, con inmuebles, eficiencia energética. Para más información visite nuestra página web www.fincasmónica.es o llame al teléfono 982 57 51 27. Fincas Mónica, su inmobiliaria de confianza. Estamos en Avenida Arcadio Pardiñas 90, en Burela.
El primer festival de cortometrajes grabados con móvil, ¿cuándo va a ser? Pues finalmente los días 17 y 18 de junio en Burela, según ha dado a conocer el concejal de Cultura, José Díaz.
Este próximo fin de semana, de 9, 10, 11 de junio, teníamos previsto hacer el primer festival de cortas grabadas con el móvil, la gala, digamos, de entrega de premios, a proyección de los cortos. Pero bueno, algunos centros de enseñanza que nos mandaron algún mail pidiéndonos un par de días más para acabar de editar los cortos. Entonces, bueno, les dimos el ok, eso hace que se enlentezca un poco el proceso, así que decidimos pasarlo para el siguiente fin de semana, que sería el sábado 17 y domingo 18. Además nos coincide que el domingo 11 es el Rastro Popular, entonces ya tenemos algo de programación para ese fin de semana, y dejamos entonces la gala esta del Festival de Cortos para el tercer fin de semana, como digo. Diremos ahora a final de la semana cuál es exactamente el formato de la gala, pero probablemente lo que hagamos sea proyectar todos los cortometrajes recibidos, que son 18 en la categoría general y 4 en la categoría de centros de enseñanza, el sábado a última hora, sobre las 9 aproximadamente de la noche, proyectar estos cortos, que son, como son 5 minutos de duración máxima, pues bueno, aunque sean 20, pues estamos hablando de un par de horitas, así más o menos, de proyecciones. Y ahí el jurado decidiría cuáles son los nominados a cada categoría, que serían pues en categoría general, categoría centros de enseñanza, mejor actor, mejor actriz, y bueno, premio del público, que ahí sí que quizás habría que resolverlo el sábado. Como digo, bueno, estamos todavía perfilando los detalles de cómo hacer esta gala, ¿no? Pero vamos a intentar darle mucha publicidad y convocar desde aquí a toda la gente que quiera verlos, porque bueno, me consta que nos enviaron trabajos muy buenos, con guiones muy buenos y grabaciones, pues la verdad que muy, muy vistosas, ¿no? Y con ideas muy buenas y brillantes. Entonces esperemos que guste y que es algo para nosotros. Un proyecto de los importantes para este verano, que esperamos consolidar también. Un festival de cine sería muy complicado hacer, que era una intención inicial, pero este tipo de formato parece que gusta, hay mucha gente preguntando por él, entonces esperemos que podamos hacer algo que guste para este, como digo, el fin de la noticia es eso, el cambio de fechas, que se celebraría esa gala de entrega de premios el fin de semana del 17 y 18 de junio, aquí en el Auditorio Municipal de Burela.
Pues ahí tenemos ese Festival de los Cortos. Apúntenselo para no perdérselo.
Costa Viva. Cada día, toda la vida de la costa.
Seguimos en Costa Viva cuando pasan 20 minutos de la una del mediodía. Ahora se suma otra de las sintonías también en 93.6 FM. Y de paso recordamos que estamos aquí contando todas las noticias hasta las 2 de la tarde en el 88.8 FM y en el 99.7, es donde tienes toda la información amplia de nuestra comarca. Hablamos de esos temas que marcan la actualidad en este día de hoy. Hablamos de un asunto, pues la verdad, muy oscuro y muy desagradable. Se está celebrando esta misma mañana en la Audiencia de Lugo el juicio contra un hombre por abuso sexual a sus hijas menores y también por tenencia de pornografía infantil. Se trata de un vecino de Foz, periodista, un hombre de 45 años de edad. Ya en alguna otra ocasión hemos hablado de esta persona y de estas situaciones, porque ya había sido condenado con anterioridad por tenencia de pornografía infantil y estaba cumpliendo además cárcel. En este caso, El asunto, el juicio, se lleva a cabo por el abuso sexual de sus hijas en el año 2015, sus gemelas, que tenían entonces 4 años de edad. El fiscal pide 33 años de cárcel para este hombre por tenencia de pornografía, por abuso sexual de sus hijas y además por distribución, porque al parecer también, según se argumenta, distribuía los vídeos que grababa en los momentos del abuso sexual con sus hijas, los distribuía por una red de pedofilia. Por su parte, la acusación particular, Gerardo Pardo de Vera, indica que se trata pues de unos actos abyectos y sorprendentes. Vamos a escuchar al abogado de la acusación particular.
Unos hechos gravísimos y que bueno, la verdad pone los pelos de punta observar las imágenes, las fotografías, y bueno, ponen de manifiesto lo abyecto y lo perverso a lo que puede llegar un hombre en la relación con sus propias hijas menores de edad.
Ahí está la petición de la acusación particular. Por su parte, desde la defensa de este hombre, piden la libre absolución por nulidad de las pruebas. Consideran que se han obtenido sin respetar los cauces legales y sin autorización judicial. En esta jornada de hoy, esta misma mañana, se está celebrando, como decimos, ese juicio en la Audiencia Provincial. En principio, un juicio a puerta cerrada. Recordar, eso sí, que en 2003 ya fue condenado por tenencia de material pedófilo y que también en su momento había argumentado que tenía ese material porque estaba investigando para publicar un libro que finalmente publicó, pero bueno, pues son varias ya las acusaciones y también la pena de cárcel que han caído sobre esta persona, periodista, 45 años de edad, vecino de Foz. Seguimos hablando de otros temas que también marcan la actualidad en este día de hoy y que vienen de la mano de la hostelería, en este caso, de Ribadeo y del hotel de Illapancha, bueno, los apartamentos de Illapancha. Saben ustedes que justo en la jornada de ayer, la autoridad portuaria Ferrol San Ciprián se pronunciaba después de un montón de tiempo esperando por ese pronunciamiento y decía que estaba todo bien, con lo cual señalaba que esa solicitud que había hecho el ayuntamiento de que se revisara la licencia, que nada, que no tenía por qué, y esa sugerencia que había realizado la defensora del pueblo, que tampoco tenía por qué, porque lo que se estaba realizando solamente en lo que era la casa del farero y no estaban ocupando toda la isla. Eso es lo que argumentaba la autoridad portuaria. Desde Por Nuestro Faro, en esta jornada de hoy, dicen que de eso nanay. Además señalan que la autoridad portuaria desconoce la legislación o que se la está saltando a la torera. Vamos a escuchar a Evaristo Lombardero, portavoz del grupo Por Nuestro Faro.
Claro, vamos a ver, que precisamente ahí está o no central da cuestión. Bueno, en primer lugar, subliñar que, vamos, é unha cousa inaceptable que a autoridade portuaria tarde 4 meses en respostar para un tema que, como este, pois precisaba unha resposta urgente por la inminencia do remate das obras, non? Pero o argumento da Defensa do Pueblo é que non se fixo unha avaliación ambiental de acordo ca normativa vixente en Europa, en España e en Galicia, non? É decir, non se fixo. Entón, non se pode afirmar que un edificio está ben feito simplemente porque me parece a min que está ben feito, non? É dicir, mire usted, a avaliación ambiental consiste en que uns técnicos, uns expertos, pois estudian todos os aspectos dun proxecto e non solamente unha obra, que esta é outra das trampas que introduce a autoridade portuaria. A autoridade portuaria pensa que aquí o único que se plantexa desde o punto de vista medioambiental é avaliar unha obra. Oiga, mire usted, é unha obra e unhas actividades. Hai aparcamientos, hai unha presencia humana, hai unha actividade continuada ao longo de meses, de anos, non? Unha situación previa, que era un edificio que estaba inactivo, pásase a unha nova situación na que se pretende poñer unha instalación hotelera. En esa instalación, neses apartamentos, pois hai unha presencia humana, hai cans de animales de compañía, hai eliminación de excretas, hai toda unha serie de cousas, hai automóviles, é dicir, todo eso a lei exige de unha maneira clarísima e rotunda, a lei de evaluación ambiental de 2013 do Estado español e as directivas comunitarias que son de aplicación a esta normativa establecen a normativa galega o decreto de 2014 da Rede Natura 2000 establece de unha maneira clarísima que hai que avaliar non solamente unha obra, porque é unha obra que despois vai ter unhas actividades, que hai que avaliar todo eso, e eso non se fixo, e non se pode argumentar, como foi a autoridade portuaria, aquí o único que se fixo foi pintar un pouco as paredes, mire usted, isto é unha cosa completamente distinta, é dicir, descoñece absolutamente a normativa ambiental vixente, ou seña, pasa por enriba dela, despois de ser advertido por o defensor del pueblo, despois de ser advertido por o noso grupo repetidamente, formado pola Sociedade Española de Ornitoloxía e outros servicios xurídicos. Entón, nós o que esperamos é que o Concello non se plegue a esta decisión arbitraria, é dicir, ten que haber argumentos xurídicos para que defenda o Concello de Ribadeo en nome dos intereses dos ribadenses, en nome da aplicación correcta da legislación vixente para rebatir eso, porque eso é absolutamente inaceptable.
Esa es la opinión de Por Nuestro Faro, de los representantes de ese colectivo vecinal. También vamos a escuchar las argumentaciones del alcalde de Ribadeo, Fernando Suárez, sobre esa contestación de la autoridad.
Era sin tiempo, dado que ya van casi 4 meses desde que iniciamos a petición de respuestas, Alegrámonos tamén que digan que o procedimento está todo ben, que o procedimento de concesión está todo ben, porque había parte da sociedade preocupada en eso, e sobre todo pois entidades supostamente equidistantes do poder político, como pode ser o Defensor del Pueblo, que estaba tamén absolutamente convencido de que había unha serie de irregularidades na concesión, non? E polo tanto a miña obriga como responsable político municipal foi preguntar e transmitir estas preocupacións para asegurar unha situación xurídica que podía ser complexa, non? Isto por unha banda. Pola outra, hai que discernir entre a concesión coa licencia de obra, coa licencia de actividade, non? E en canto a actividade, ese hotel sigue tendo varios problemas que non están resoltos. Porque, que quede claro, e digo outra vez máis, que nunca dixemos que ali non podía existir un hotel, que non podía existir unha cafetería ou que non podía existir unha tenda de roupa. Ali pode existir o que a normativa municipal prevea que poida existir, pero o que decimos desde o Concello é que as actividades que poida haber ali débense adaptar ás normativas municipais de seguridade, de higiene, de sanitarias, de accesibilidade, de confortabilidade, etc. Na Illa Pancha ou na Vila de Ribadeo, ou en Remourelle, ou en Rinlo, ou en Covelas, ou en calquera das parroquias do noso concello.
También, además, aprovecha la ocasión para solicitar que se abran las puertas de la isla, porque al ser un establecimiento público, pues que tiene que entrar todo el mundo.
¿Qué queremos decir también? Pues que, como pudimos constatar hai uns días, nin a propia policía local puido entrar a illa para presentar actividade, porque o concesionario non o facía, e téndolle que pedir autorización para entrar á propia autoridade portuaria. Pero isto evidentemente contrasta con que os establecementos públicos, como é o caso deste hotel, teñen que contar con libre acceso. Como se non pode acceder a policía se hai un incidente? Como se non pode acceder un servicio médico de urxencia se un usuario ou usuaria dese hotel ten un percance? Como se non pode acceder os bombeiros se hai un incendio? En definitiva, aplicamos aquí o mesmo que a calquera hotel na vila, en Vilaframil, en Ove ou en Couxela, en calquera parroquia do concello. E é por todo isto polo que lles lembramos a autoridade portuaria a través dun escrito que saíu daqui o día de onte, que máis aló do que eles concesionaran para o concello de Ribadeo é necesario manter o acceso público libre, en especial para cumprir con toda esta regulamentación que acabo de indicar. Aquí, na Illa Pancha, ou insisto, en calquera das rúas ou espacios da vila de Ribadeo, ou en calquera das rúas ou espazos das parroquias do concello de Ribadeo. A lei é para todos igual. Están afectos tanto na illa como en terra, todo o mundo.
Cambiamos ahora de tónica. 31 minutos pasan de la una del mediodía. Vamos a hablar del mundo de los deportes. Vamos a hablar a continuación con nuestro compañero Miguel Fuente.
Admitidos 17 atletas de las escuelas deportivas de Lourenzá para el Campeonato Autonómico de Menores, que tendrá lugar en Vigo el domingo día 11 de junio. Los atletas elegidos son Carlos Locampo, Pablo Reigosa, Izan Rivas, Emma García y Enar Méndez, en categoría Benjamín, categoría Levín, Bryce Díaz, David Martínez, Jan Méndez, Iti Rodríguez, Noa Baliña, Carmen García y Alicia Fernández. En categoría infantil, Fer Ballines, Carmen Alonso, Marta Alonso, Uxía Salvatierra y Mariña Salvatierra. Y esta mañana, presentación del Maratón Especial Olympics, que tendrá lugar en Viveiro el sábado día 10 de junio. Esta edición contará con la participación de 144 deportistas con discapacidad intelectual de toda Galicia, que estarán acompañados por 43 entrenadores. Los atletas de nivel 1 recorrerán 4.000 metros, los de nivel 2.500, los de nivel 3 800 metros y los participantes en maratón adaptado recorrerán una distancia de 300 metros. El acto dará comienzo a las 10.45 de la mañana con el desfile de los deportistas. Posteriormente, un atleta de la Asociación Aspalane leerá el lema de los deportistas de Special Olympics: quiero gañar, mas se non o acado, déixame ser valente, no intento. Y una Y una vez finalizado el desfile, se procederá a la inauguración oficial de los Juegos. Las carreras se llevarán a cabo desde las 12 hasta las 14:30 horas, momento en el que se procederá a la clausura. En total, 13 asociaciones van a participar, 5 de ellas de Lugo, 5 de Coruña, 2 de Orense y 2 de Pontevedra. La asociación anfitriona, Aspanane, participa con 13 atletas y 2 entrenadores. Y se presentó en Pollo la Copa de España de Fútbol Sala Femenino, que se va a celebrar desde el viernes a domingo con la participación de 8 equipos, 3 de ellos en gallegos. En el acto han participado el presidente de la Federación Gallega de Fútbol, Rafael Louzán, el presidente del Pollo Fútbol Sala, Juanjo García, el responsable provincial de deportes, Daniel Benavides, el alcalde de Pollo, Luciano Sobral, y la concejal de deportes, Marga Caldas. En la puesta en escena han participado 8 jugadores de la cantera del equipo anfitrión, luciendo las equipaciones de los 8 equipos participantes. Recordamos que el primer partido será a las 10 de la mañana entre Fuchs y Majadahonda, el segundo a las 12 entre Universidad de Alicante y Roldán, y por la tarde a las 6 Burela Ourense y a las 8 el anfitrión Pollo Alcorcón. Y el Praia Augas Santas Club Baloncesto Ribadeo cerró la temporada sin lograr el ascenso a la superior categoría. De lograrla en la cancha, luego no sería tan fácil llevarla a cabo debido a la situación de la plantilla. Pese a todo, dan por buena la temporada y ya piensan en la que viene, una temporada que quieren iniciar con la celebración del 10º aniversario. La idea que tienen en mente es una concentración de exjugadores y exentrenadores para jugar un partido junto con los actuales jugadores y una exposición fotográfica, así como terminar en torno a una mesa para recordar historias de una década.
34 minutos pasan de la una del mediodía. Pasamos de los deportes a la educación, al derecho a la educación, al derecho al transporte escolar, a un comedor, al derecho a una educación en un centro público. Y a una polémica que se está generando ahí en el occidente asturiano, se ha iniciado una petición de firmas en change.org, esa plataforma, para solicitar la ampliación de la escuela de Barres, la ampliación al menos a un par de cursos de primero y segundo de primaria, porque si no, sobre esa escuela pues pesa la posibilidad de la desaparición, porque se quedarían casi sin alumnos. Pero para que nos explique el tema, tenemos con nosotros a la persona que ha iniciado esa recogida de firmas y por lo tanto una de las afectadas, es Ana García Cigarrán. Ana, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Lleváis 600 y pico firmas ya recogidas.
Sí.
Cuéntanos, ¿qué es lo que queréis? ¿Qué es lo que reivindicáis?
A ver, mira, nosotros solicitamos la ampliación a primero y segundo de primaria, ya que somos la única escuela del occidente de Asturias, bueno, y no sé, igual de toda Asturias, que tiene limitada la escolarización a educación infantil. Entonces, bueno, el año pasado, ya hace un año que lo solicitamos, viendo que los niños aquí, que nos gusta cómo están, que la educación que reciben, todo, pues decidimos solicitarlo. Solicitamos la ampliación a primero y segundo de primaria. Entonces, no recibimos respuesta ninguna por parte de la consejería y en noviembre reclamamos una cita para ir a explicarles el tema y preguntar por la solicitud. Quedaron en estudiarlo y contestarnos en enero. Pues bien, en diciembre, el último día de clase, antes de las vacaciones, recibe la directora una previsión de unidades para el CRA y la escuela de Barres venía con cero, o sea, como que la cerraban. Antes de iniciar ni periodo de matrícula ni contestarnos a nosotros a la solicitud. Entonces, bueno, nos reunimos con el alcalde, le pedimos que apoyara nuestra petición, dijo que sí, envió una carta a la consejería. Y el Consejo Escolar presentó el 9 de enero unas alegaciones. Bueno, pues el 11 de enero nos llama el alcalde y nos dice que estaba aprobado, que el consejero había aprobado la ampliación de la escuela de Barres a primero y segundo de primaria. Bien, bueno, pues nada, muy contentos porque, claro, lo habíamos conseguido muy rápido para nosotros, vaya, viendo lo que... Oh. Uh-huh. Sí, ¿se cortó?
Ah, no, seguimos aquí.
Es que, vale, mira, y entonces resulta que después, 2 meses después o así aproximadamente, recibe la directora una carta del director general, Roberto Sáenz Malagón, diciendo que se volvían atrás en lo de la ampliación porque había protestado el Colegio Público de la Paloma de Castropol, bueno, y algunas familias que llevan allí a los niños. Entonces, bueno, nosotros solicitamos una cita con la consejería, hicimos unas llamadas, bueno, no nos contestaban. Entonces decidimos enviar un burofax preguntando por qué ahora, después de estar aprobados, se volvían atrás. Según decía la carta, que bueno, la carta venía con muchas incorrecciones y que bueno, queríamos aclarar el tema. Y al enviar el burofax, entonces sí que nos recibieron. el 18 de abril. Y bueno, el consejero nos dijeron eso, que no se podía porque, bueno, que los niños que iban a Castropol, que tenían unos derechos adquiridos, y tal. Bueno, nosotros allí no teníamos las leyes ni legislación ni nada para poder comprobar si esto era cierto. Entonces, nosotros no le dijimos, pues nosotros entendemos que las leyes no son retroactivas. Entonces, si ahora amplían aquí a primero y segundo de primaria los niños que van con derecho a transporte y comedor, no les puede afectar porque ya tienen los derechos adquiridos. Entonces, le planteamos que, bueno, que si era así, porque la única niña, la niña que hay con derecho a transporte y comedor con derechos adquiridos es una niña que estuvo aquí en la escuela de Barres hasta que le tocó irse para Castropol, porque aquí no había primaria. La niña se fue para Castropol y ahora está en Castropol. ¿Cómo van a hacerle a la niña volver por un año? Eso no le cabe en la cabeza a nadie. Esa niña tiene derecho a seguir en el colegio que quiera. Y si quiere seguir en Castropol, tiene que estar con todos los derechos. O sea, no tendría por qué pagar ni transporte ni comedor. Pero bueno, si era así como decían ellos, les dijimos que entonces que implantasen solo primero. Entonces esa niña, como pasa para segundo, seguiría teniendo derecho a acudir a Castropol. Bueno, además tendría que acudir a Castropol y con derecho a transporte y comedor. Y nos dijeron que no se podía porque iba por ciclos. Nos contestaron así. Que no se podía porque iba por ciclos, vale. Luego nos ponemos a leer en casa las leyes y resulta que la ley de transporte, que es una resolución del 13 de julio de 2013, dice que los niños nunca tienen derechos adquiridos a menos que vayan al colegio que les corresponde. O sea, que los niños que van en educación infantil no tendrían derechos adquiridos. Y la niña, que sí que tiene derechos adquiridos, que va en primero, esa niña les planteamos que se implantase solo primero. Bueno, nos dijeron que iba por ciclos, que no se podía. Bueno, pues en la LOMCE dice claramente que no hay ciclos, que solo hay cursos. Dice claramente que en educación primaria no hay ciclos, solo hay cursos. Entonces sí que se podría implantar primero, perfectísimamente. Y los otros, lo que creemos es que la consejería quiso crear un conflicto entre familias, porque nosotros no estamos en contra de que los padres lleven a los niños a Castropol, que los lleven a donde quiera. Nosotros lo que queremos es defender nuestro derecho a tener en el pueblo de Barres escuela y a tener primero y segundo de educación primaria como tienen el resto de escuelas. Y otra problemática añadida, que claro, ahora con la bajada de natalidad que hay en todos los pueblos, aquí no tenemos niños para mantener solamente una escuela de educación infantil. Entonces, si no conseguimos la ampliación a primero y segundo, la escuela va a cerrar, porque no hay niños para mantener una escuela en Barres solo con educación infantil. Ampliándolo a primero y segundo, sí, porque ya son 5 cursos, donde habiendo algún niño en cada curso, pues claro, ya es más que si solo hay 3 cursos.
Pues la verdad es que el tema está...
Y esa es la problemática que tenemos. Y las soluciones que estamos tal, pues eso, la petición de firmas en Change, que todo el que quiera puede firmar, buscando Barres lo encuentran muy fácil. Luego estamos recogiendo firmas físicamente, que también tenemos, bueno, creemos que más de 800, porque bueno, las tenemos repartidas por muchos sitios. Luego el grupo parlamentario Podemos en Asturias ya metió una pregunta urgente a la Junta General a ver qué va a ocurrir con la escuela de Barres, porque ellos también creen que es posible la ampliación. Los grupos los partidos políticos del Concejo de Castropol salió ayer en la Nueva España, nos están apoyando todos al 100%. Y bueno, que esperamos eso, que se encuentre una solución, que nadie se vea afectado y que nosotros podamos tener escuela como el resto de localidades y con las mismas condiciones.
Ana, si lo consiguieran, porque ustedes lo que aspiran es a conseguir 1.000 firmas. Con 1.000 firmas, teóricamente...
A ver, no nos planteamos un límite de firmas, ¿eh?
¿Pero necesitan un mínimo de 1.000? ¿O lo digo por lo que he visto en Change?
No sabemos las que necesitamos. Lo que pasa es que en Change, según vas alcanzando, te va poniendo, ¿sabes? Cuando
sí,
llegas
sí.
a...
Como un objetivo, ¿no?
Eso, como un objetivo, sí.
Bien, bien. Si consiguieran ustedes que les hicieran caso y se ampliara a primero y segundo, cuando los niños siguieran creciendo y pasando de curso, a lo mejor tendrían un problema con los de infantil si no consiguen que se les matriculen nuevos niños de infantil, ¿no?
A ver, sí, pero bueno, es que hay nacimientos, entonces sí que hay previsión de que haya niños para empezar en infantil. Porque este año, por ejemplo, en la localidad de Barres nacieron ya 3 niños. y en Castropol, en el casco urbano, nació uno, en Figueras nació uno, y entonces sí que hay previsión de que haya niños para empezar, pero si la cierran, no. Porque una escuela cerrada nunca se vuelve a abrir.
No se abre, claro. Ya es una lucha eso poquito a poco, ¿no? Primero y segundo, y luego si todo se consigue tendrán que luchar por tercero y cuarto y seguir adelante, claro.
A ver, nosotros ya de momento eso no nos lo planteamos. Nosotros nos planteamos que estén aquí hasta segundo, como están en Figueras. Y luego de Figueras van para Castropol, o bueno, también hay otro colegio que en el CRA, en Serantes. También podrían ir para ese otro colegio. Bueno, a ver, pues nosotros ahora nos planteamos pedir hasta segundo.
Y luego entonces, en principio, no tendrían problema por cambiarse al otro que les toque, que sería el de Figueras o La Paloma, ¿no? En Figueras sí que tienen primaria.
Figueras no, Figueras tiene hasta segundo.
Ajá.
Lo mismo que solicitamos aquí. Después van a Castropol. A Castropol o el que quiera va a ser antes.
Bien, lo que quieren es lo que tiene Figueras, al menos hasta segundo.
Sí, exactamente, lo mismo que tiene Figueras, exacto.
Pues ahí está la reivindicación. El tema complicado, la verdad es que los temas de educación siempre son complicados. Sí. Los ratios de alumnos, que si los autobuses, los comedores, los derechos sí. o no de los alumnos, es complejo. Pero bueno, si la gente quiere apoyar a la escuela de Barres para que no la cierren, para que no desaparezca, en change.org pueden buscar Barres o pueden buscar...
Sí. Y otra cosa que quiero decir, que tenemos una página, no al cierre, de la Escuela de Barres en Facebook, que ahí vamos poniendo todas las noticias que salen y todos los comentarios de referentes a la escuela. Que ahí si quieren pueden ver la escuela como es, que la grabó la TPA.
Bien, saben ustedes que también...
Y que es una pena, que es una escuela muy bonita y que los niños están muy bien y reciben una educación... fantástica, que es una pena que se cierre.
Sabe, Ana, que también los padres del otro colegio, hay algunos sí. que se ven afectados y en esta jornada de hoy además lanzan un comunicado intentando explicar cuál es su postura. Ellos afirman que no tienen nada en contra de ustedes, de los afectados de Barres, sí. pero señalan que ellos perderían algo, bueno, pues el transporte, el comedor, por culpa
vale.
de...
Nosotros ahí lo que creemos es que están engañados, que están manipulados.
Uh-huh.
Manipulados no, que ahí hubo un engaño. Nosotros creemos que el objetivo es cerrar la escuela de Barres, entonces dicen que es lo más fácil, enfrentar a las familias y así solucionamos el problema, que protesten unos, que protesten otros y tal, y no es el objetivo. O sea, nosotros lo que queremos es la ampliación a primero y segundo, y no que nadie pierda ningún derecho. Nosotros creemos que ellos no van a perder ningún derecho, lo que pasa es que la consejería quiere hacerlo ver así, porque así, claro... se evita mantener esta escuela.
La pena
pero
es
nosotros
que...
no creemos, porque ninguna ley es retroactiva. Mira, mismo aquí aquí les corresponde el Instituto de Vegadeo, es por ponerte un ejemplo. Uh-huh. Les corresponde el Instituto de Vegadeo. Entonces, hasta hace un par de años, los niños que querían ir a Tapia iban a Tapia sin pagar el transporte, pero sin embargo les correspondía Vegadeo. Entonces, cada vez empezaron a ir más niños. Dijo la consejería, no, estos tienen que pagar el transporte. Tal, pues hay una madre que tiene dos niñas, bueno, pues una que iba con el transporte gratuito, sigue con el transporte gratuito, y la otra que entró desde que sacaron la ley de que tenían que pagar el transporte, paga. O sea, la madre tiene dos niñas que van al instituto a Tapia, pues la mayor no paga, porque no pagaba antes de que sacasen la ley, y la pequeña paga porque entró desde que sacaron la ley. Entonces, nosotros entendemos que si eso se aplica en esta situación, no les debería afectar.
Bien, claro, que estamos hablando de esa no retroactividad de la ley.
Pues exactamente.
Esperamos que, sobre todo, que no haya mucha polémica ni animadversión entre los vecinos, porque es cierto que esto genera
Porque nosotros,
muy...
desde luego, no tenemos nada en contra de ningún vecino. Es más, nosotros nos llevamos muy bien y no tenemos nada en contra de ninguno.
Ana García, gracias por atendernos y por explicarnos
nada.
Todo. Ya saben ustedes, si quieren apoyar la petición, que los pueden encontrar en Facebook y en change.org. Gracias, Ana, y buenas tardes.
Gracias por atendernos.
Acisa Ribadeo premia tu fidelidad. Por ser cliente de dos establecimientos de Acisa Ribadeo, recibirás tarjetas para participar en un sorteo presencial de vales de compra por valor de 1.000 euros que se celebrará el 15 de julio en una carpa instalada no Parque de San Francisco. Ven a Ribadeo, goza dos seus comercios, hostalería y servicios e entrarás en un sorteo de 1.000 euros en vales de compra. Es una mensaje de Acisa Ribadeo.
47 minutos pasan de la una del mediodía y seguimos hablando de este tema. Hemos escuchado la versión de unos, ahora vamos a escuchar la versión de otros, porque como aquí hay varias familias afectadas de un lado y de otro, de un colegio y del otro, pues vamos también a hablar con el representante de los padres que llevan a sus hijos al Colegio de la Paloma y temen perder el transporte escolar o también el servicio de comedor. El portavoz de los padres es Víctor Balsa. Víctor, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Ustedes se han visto en la necesidad de intentar aclarar cuál es su postura. Ustedes no tienen a los niños escolarizados en Barres, sí en el Colegio de la Paloma de Castropol, pero en caso de que a Barres se le conceda esas dos unidades más de primaria que solicitan, podrían verse ustedes afectados. Cuéntanos por qué.
Efectivamente. Vamos a ver, nosotros somos un grupo de padres y madres que tenemos 5 alumnos afectados en este caso, que están escolarizados en el Colegio La Paloma de Castropol, y que en caso de que fuera concedido estos ciclos de primaria al Colegio de Barres, nos perjudicaría, digamos, porque quedaríamos sin el transporte escolar, sin el comedor escolar, que son derechos que ahora mismo están, digamos, adscritos a enviar los niños al Colegio de la Paloma, y nosotros en ese caso perderíamos, digamos, esos derechos. No nosotros, sino nuestros hijos. Queremos puntualizar eso.
¿Por qué perderían esos derechos? Quiero decir, desde Educación, en el Principado de Asturias, ¿se eliminarían esos derechos para los que se van a la Paloma en deferencia para los de Barres?
Vamos a ver, en el Principado de Asturias existen los llamados colegios rurales agrupados. Entonces, siempre que un colegio esté en funcionamiento, digamos, si tú estás domiciliado en la zona de influencia de ese colegio, tendrías que enviarlo a ese colegio. Si voluntariamente lo envías a otro, no tendrías derechos ni a transporte, ni incluso a seguros y demás historias. ¿Qué significa esto? Que si actualmente en el Colegio de Barres hay infantil, nosotros los hemos estado enviando a infantil, a Castropol, sin esos derechos, conscientemente. Ahora, unilateralmente, al solicitar la ampliación de este colegio de Barres, nosotros dejaríamos de tener derecho a esos derechos, digamos, perdón, pero sí que nuestros hijos ya no tendrían esos derechos. Queremos puntualizar y dejar muy claro que nosotros en ningún momento estamos en contra de que le concedan eso al Colegio de Barres, en ningún momento. Pero lo único que pedimos, o en este caso incluso exigimos, es que nuestros hijos sigan teniendo los mismos derechos que tenían hasta ahora.
Bien, que no van ustedes en contra de los alumnos del Colegio de Barres ni de los padres del Colegio de Barres, sino que lo que quieren es no tener que cambiar a sus hijos de cole, digamos, para seguir teniendo los privilegios que tenían, ¿no?
Efectivamente, vamos a ver, nosotros no vamos en contra de nadie, eso que quede muy claro, no vamos en contra de nadie. Cuanta más oferta educativa, pues entendemos que será mejor para la zona, para todos, pero que una nueva concesión que no existía, que no elimine derechos ya adquiridos por otros alumnos.
También argumentan el tema de la proximidad con otros centros de enseñanza públicos igualmente en eso que se denominan centros rurales agrupados. Parece que hay otros sitios donde sí que se tienen esas unidades de primaria muy, muy, muy cerquita.
Claro, vamos a ver. Ahora mismo infantil se impartiría tanto en Castropol como en Barres como en Figueras. Primaria actualmente se imparte solo en Castropol y en Figueras. Hombre, el tema de proximidad, lógicamente, todos queremos tener un hospital al lado de casa, queremos tener todos los servicios posibles al lado de casa, pero también entendemos, sin ir en contra de que esto se conceda, repetimos, que la distancia es relativamente corta. En el trayecto de 6 kilómetros tenemos 3 colegios. La distancia entre el Colegio de Barres y el Colegio de Figueras, en el que ya se imparte primaria, es de 1.5 kilómetros. en el año 2017 y que no estamos en una zona de alta montaña, no creemos que sea tampoco una distancia desproporcionada.
¿Ustedes, los afectados de este otro colegio, del Colegio de la Paloma de Castropol, han pensado en tomar algún tipo de acción o de propuesta, de actividad? ¿Se van a dirigir a los políticos, a los representantes, a la administración? ¿Han pensado también recoger firmas? ¿Están a ver qué pasa?
Sí, mira, nosotros esta nota aclaratoria es un poco para que la gente en general no se haga juicios de valor al recibir solo información de una de las partes afectadas. Nosotros queremos dejar claro también nuestra posición. Esta posición, desde hace tiempo, ya la sabe la Consejería de Educación del Principado de Asturias y hemos estado en contacto con ellos. Consideramos que, y esperamos, que no se haga solo por criterios políticos la concesión o no concesión de este ciclo de primaria para Barres, sino que también se utilicen pues criterios técnicos y no única y exclusivamente políticos. Sabemos que es difícil, pero bueno. Y sí, efectivamente la consejería ya está puesta al día de nuestra situación desde hace tiempo.
Muy bien, pues aquí tenemos otro de los puntos de vista para que sepan ustedes cómo está la situación. Pues la polémica por un lado o la polémica por el otro lado. Hay afectados en realidad en los dos bandos. A ver en qué queda la cosa. Víctor, gracias por estar en contacto con nosotros y por explicarnos también la situación. Buenas tardes.
Buenas tardes, muchas gracias y esperemos que la decisión sea favorable para todas las...
Se acerca el verano a Carola Moda. Visite nuestra sección de ceremonia donde encontrará una amplia selección de trajes de caballero a 99,95 euros, y para ella una amplia colección de vestidos. Sí, sí, han oído bien, todos los trajes de caballero a 99,95. En Carola Moda también tenemos la mejor moda sport para todos los días a los mejores precios. No lo dude y visite nuestras tiendas en Viveiro, en la calle Travesía de la Marina 47, en Ribadeo, en la calle Reinante 37 Bajo, en Vegadeo, calle Hermanas Fernández de la Vega, tras la iglesia, y en Foz, avenida Damariña 45 Bajo.
5 minutos para las 2 de la tarde, ya que estamos en el occidente asturiano, seguimos allí, pero con un poquito más de alegría. Vamos a ir adelantando ya lo que serán las fiestas en honor de San Antonio, dentro de muy poquito.
Un rincón soñado en el occidente de Asturias. Tapia, naturaleza, ferias, playas, rutas, variada y rica gastronomía, bellísimo puerto. Descubra Tapia de Casariego y déjese seducir. El Ayuntamiento de Tapia le convida a venir.
Las fiestas en honor de San Antonio se celebran en Mántaras, en Tapia, el día 17 de junio. A la 1:00 p.m. habrá misa solemne y la procesión en honor a San Antonio, acompañada de la banda de gaitas Marino Tapiega. A continuación, sesión vermú, con la orquesta La Ola ADN. Y allí los más pequeños van a poder disfrutar también de un hinchable gratuito. Los papás se toman el vermú y echan un bailecito y los niños saltan. Luego a las 5:00 p.m. se juega el tercer y cuarto puesto y final del torneo de fútbol sala. Y a las 11:00 p.m, pues sala, a echar otro baile, la verbena, con las orquestas La Ola ADN y también París de Noya. Apunten ya ahí una muesca en el calendario. Esto es el 17 de junio en Mántaras, las fiestas en honor a San Antonio. Vamos a hablar también de una actividad interesante que organizan en Acisa Ribadeo.
Depilación láser en Javier Peluqueros a precios increíbles. Para ella, piernas completas 40 euros y por 1 euro más, ingles o axilas. Ingles brasileñas 30 euros y por 1 euro más, axilas. Axilas 20 euros y por 1 euro más, ingles para bonos de 5 sesiones. Sistema de barrido, no deja marcas, cero dolor. Para él, piernas completas 40 euros y por 1 euro más, axilas u hombros. Espalda más lumbares 40 euros y por 1 euro más, hombros. Pecho más abdomen 40 euros y por 1 euro más, hombros o axilas. Javier Peluqueros en Ribadeo, Tapia y Navias.
Acisa, la Asociación de Comerciantes de Ribadeo, organiza un taller para niños sobre consumo en el comercio local. Está dirigido a los más pequeñitos. Esta actividad se desarrolla bajo el lema Chogamos con Acisa y se va a llevar a cabo los días 17 y 18 de junio. Acisa sí continúa con la campaña de promoción del comercio local, en la que lleva trabajando unas cuantas semanas ya buscando fidelización de los clientes. El 17 de junio, un taller que comienza a las 5:00 p.m, es el gran juego del rompecabezas. Los participantes van siguiendo pistas y encuentran piezas, y de esta forma pues no, pues cuando termina el rompecabezas alcanza la recompensa. Y el domingo 18 de junio el programa continúa con el gran juego de la Oca, gigante, a partir de las 12 del mediodía. Las actividades son gratuitas, van para niños de entre 6 y 12 años y se van a realizar en la carpa que ACIS se instalará en el Parque de San Francisco para la ocasión. La inscripción tiene que hacerse en ese momento, en el momento en que uno llega y se empieza a jugar. Un apunte más de Ribadeo. La Xunta inicia ya el trámite de exposición pública del proyecto para implantar el servicio de transporte público para la playa de las Catedrales, como hace en verano. El documento presentado coincide con el que se ha venido prestando en los años anteriores, por lo que prevén la prestación de 3 servicios diarios por sentido en Ribadeo, Playa de las Catedrales y viceversa a partir del 1 de julio y hasta finales de septiembre. La Consellería de Infraestructuras lo publica hoy en el Diario Oficial de Galicia. Es el trámite por el que se puede consultar este documento en la Dirección General de Movilidad hasta el próximo 17 de junio. Repetimos, el servicio de transporte público para Playa de las Catedrales con 3 servicios de ida y vuelta al día. Y sale el trámite de exposición pública de este servicio para la concesión. Hablamos también ahora del municipio de Foz.
Foz, con nueva gerencia, restaurante A Farola. Te ofrecemos menú del día, parrilla de leña, gran variedad de raciones y como especialidad de la casa, parrillada mixta, patatas y ensalada por 15 euros para 2 personas, sartén de la abuela y gambas a la sartén. Restaurante A Farola, estamos en calle Mariñeiro Chila 27, en Foz. Teléfono 982-140-723. Ven a conocernos, seguro que repetirás.
Mañana viernes, 8:30 de la tarde, en la librería Bahía de Foz va a tener lugar la presentación del libro Monte Galego. Ego, caos o aproveitamiento funcional. El libro está escrito por Alberto Blanco Casal, que estará en la presentación, y también por Bernardo Valdés Pasos, que también estará igualmente en la presentación. Alberto Blanco, coautor del libro, Bernardo Valdés, además de coautor, es profesor de la Universidad de Santiago de Compostela, y contarán con la presencia de Ramón Reimunde, el presidente de Promagal. Mañana, 8:30, en la librería Bahía de Foz. Y ahora vamos a hablar de Viveiro en la Feria Sestor.
Disfruta de más tiempo libre con el robot cortacésped Husqvarna Automower. Silencioso, fiable y totalmente automático. Tu césped siempre perfecto todos los días del año, sean cuales sean las condiciones meteorológicas o el terreno. Husqvarna Automower. Ven a verlo a Maquinaria da Costa. Estamos en Viveiro, en Camino Xunqueira 65.
La feria que se está celebrando en Silleda desde esta mañana de hoy y que se va a celebrar hasta el próximo día 11. También está Viveiro allí con un stand propio en la feria de fiestas de interés turístico. Así que va a servir para dinamizar su atractivo turístico, dar a conocer las celebraciones, los demás recursos del municipio. Por ejemplo, el sábado 10 a la 1 del mediodía se va a ofrecer a los visitantes unas 300 raciones de empanada de merluza del Pincho, de Celeiro. Hasta aquí llega Costa Viva. En un rato seguimos, a las 2:20 en mediodía en la costa.